En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Un saludo afectuoso de quien les habla, Raúl Cabrera, a nombre de la redacción. El tema de En Camino de este viernes 2 de mayo es la reciente canonización de Juan Pablo II y Juan 23. Esplendor y escándalo de la carne. Sobre este tema, la reflexión del jesuita Guillermo Ortiz. Tendremos las voces y los testimonios de algunos de los presentes en esta histórica jornada. Y luego Cadena de Amistad. Los amigos de España, Norte, Centro y Sudamérica entran en contacto con nosotros. Buena sintonía.
Esplendor y escándalo de la carne. No lo reconocieron, no creyeron, o mejor dicho, perdieron la poca fe incipiente cuando vieron y escucharon los golpes del martillo pesado sobre los largos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, cuando vieron que el patíbulo se alzaba con el cuerpo deshecho, torturado hasta la agonía, cuando la punta de la lanza perforó el pecho y explotó el corazón, la sangre y agua últimas. Fue para ellos el remate, si es que había quedado alguna esperanza. Creer que aquel fuera el Hijo de Dios, como exclamó el centurión romano trastornado, era absolutamente inverosímil, insostenible, improbable. Y se dispersaron todos, cada uno por su lado, con el alma hecha un hueco abismal, vaciados hasta el fondo de fe, esperanza, entusiasmo, por el escándalo de semejante poder del mal, de la muerte sobre el amor y la vida. Y sin embargo, fue por aquellas perforaciones mortales en la carne de la lanza y los clavos que sus discípulos abatidos verifican que aquel que les muestra sus manos, sus pies, su costado, es el mismo Jesús que fue ejecutado cruelmente y sepultado en un sepulcro su cadáver, pero que ahora, victorioso del poder de la muerte y el mal, los confirma en la fe y les ofrece vida nueva, su espíritu. El tema es que Jesús victorioso con los signos de la cruz regresa al seno del Padre hasta que venga a juzgar a vivos y muertos. Y ahí está el problema, porque Jesús no juzgará por el trato que le dimos a su carne en la carne herida del prójimo que vos y yo tenemos ahora. Vos y yo volvemos a tener el mismo problema que tuvieron los discípulos cuando se escandalizaron, se deprimieron, porque afligido por el mal, Jesús no tenía apariencia humana. Estaba como están hoy tantos, desfigurado por el dolor y la injusticia, hambrientos, sin casa, enfermos, sin trabajo, perseguidos, carcelados y hasta asesinados por la fe, como Jesús, carne de su carne. Por eso, mi problema y el tuyo no es Jesús. El problema es su carne en la carne del hermano que sufre. ¿Cómo puede ser que ensuciándome con este, sirviendo a quien parece menos digno, alcance vida plena? Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz.
Luego de las canonizaciones del pasado domingo, Radio Vaticano recibió la visita de los argentinos Monseñor Joaquín Jimeno Laoz, obispo de Comodoro Rivadavia, y Monseñor Gustavo Zurbriggen, obispo prelado de Anfunes, en Córdoba. El jesuita Guillermo Ortiz conversó con ellos y recogió el testimonio de estos prelados que, como el Papa Francisco, vienen del fin del mundo y que compartieron con el obispo de Roma y miles de fieles y peregrinos la histórica jornada del pasado 27 de abril en la Plaza de San Pedro. Escuchemos a Monseñor Joaquín Jimeno Laoz, obispo de Comodoro Rivadavia.
Usted ha participado, concelebrado esta misa de las canonizaciones.
Sí, para mí fue una gran alegría tener la oportunidad de concelebrar con el Papa Francisco, a quien también he conocido como arzobispo de Buenos Aires. Yo solamente tengo 2 años y medio de obispo, así que he compartido poco con el padre Jorge, como le gustaba que lo llamáramos, pero bueno, he tenido esa gracia. O ayer he concelebrado la misa junto a él y a tantos hermanos obispos del mundo, la misa de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Juan XXIII para mí es obviamente el Papa del Concilio, el hombre que, guiado por el Espíritu Santo, convocó a los obispos del mundo para renovar la Iglesia y hacerla una Iglesia más parecida a la Iglesia del comienzo. Creo que la gran invitación del Concilio es mirar a la primera comunidad cristiana, aquella que iniciaron los apóstoles después de la resurrección de Jesús, y hacer que la Iglesia de estos tiempos se parezca a aquella Iglesia que era pobre y misionera porque estaba enamorada de Jesús resucitado. Habían tenido una profunda experiencia de la resurrección y querían compartirlo. Habían encontrado el tesoro de la vida nueva que Jesús les había regalado. Habían estado con él y querían que todos lo conozcan. Me parece que celebrar al Papa Juan XXIII, celebrar su canonización, celebrarlo ahora universalmente como santo, es un llamado nuevo del Espíritu a poner en práctica el Concilio Vaticano II y hacer que nuestra Iglesia hoy sea una Iglesia misionera como fue aquella de los apóstoles. Con respecto a Juan Pablo II, bueno, puedo decir que casi he crecido con Juan Pablo II. Tengo ahora 50 años, tenía, 14 cuando fue elegido Papa. Así que toda mi vida más consciente y, bueno, de conocimiento de la Iglesia fue pastoreada por Juan Pablo II, que entre tantas cosas podría decir que es el Papa de la juventud, el hombre que ha amado especialmente a los jóvenes, que se ha dedicado a ellos.
Tantas vocaciones, ¿no?
Tantas vocaciones, tanta atención para con los jóvenes. Yo era seminarista, joven seminarista de 22 años, cuando el Papa celebra por primera vez la Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires.
La primera.
La primera, ¿no? Y el Papa siempre nos ha dicho eso, el joven es la esperanza del futuro y de la Iglesia. Por eso me parece que no tenemos que bajar los brazos en orden a la evangelización y al cuidado, acompañamiento y anuncio de Jesús a los jóvenes. Porque el joven de todos los tiempos tiene el corazón bien dispuesto a escuchar la buena noticia del amor de Dios, que lo llama a cosas grandes. Las cosas grandes en el amor. Así que fue una experiencia muy linda, muy rica. Me voy a la Argentina con la alegría de haber participado de esta experiencia tan eclesial, ¿no? Mundial, la Iglesia del mundo aquí. Y bueno, también pido a Juan Pablo II y a San Juan XXIII que ellos intercedan por la Iglesia y guíen también con su oración, me acompañen para que sea un pastor según el corazón de Jesús.
Y ahora, Monseñor Gustavo Zurbriggen, obispo prelado de Dean Funes.
Monseñor, usted ha participado en una celebración tan intensa, grande, como ha sido la de las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Para mí ha sido un momento muy fuerte de Iglesia. Es la primera vez que puedo concelebrar en ese lugar, junto a esa cantidad enorme de obispos también, de sacerdotes, de cardenales, y sobre todo con Francisco, con el cual hemos concelebrado en la conferencia episcopal cuando él era cardenal. Así que para mí ha sido una emoción muy grande. Y sobre todo ver esa plaza llena, creo que se hacía un poquito de justicia a estos dos grandes papas, ahora santos, ¿no? El Papa bueno, que nadie pensaba que iba a pasar algo con él, y sin embargo abre las puertas para que entre un nuevo aire, dócil al Espíritu. Realmente fue fiel a lo que el Espíritu le pedía, sabiendo que él no iba a terminar la obra que comenzaba, pero era la obra del Espíritu, no de él. Y bueno, Juan Pablo II, él te quiere todo el mundo, es decir, ha sido el viajero, el peregrino, el pastor, el que ha sabido animar a jóvenes, a adultos, a niños, el que siempre nos ha marcado el rumbo. Así que estar ayer en ese acontecimiento, miraba las imágenes de ellos ahí expuestas en San Pedro y corría por adentro, casi se le ponía a uno la carne de gallina. Yo había un momento que estaba como en otro mundo y creo que eso para mí ha sido una experiencia muy fuerte como obispo, porque hace poco tiempo que lo soy, es el cuarto año, y esto para mí ha sido un renovar esa entrega a la Iglesia, esa entrega al pueblo de Dios.
En Argentina usted tenía un trato muy cercano con Bergoglio, el Papa Francisco, incluso en las mañanas, en las reuniones, tomaban mate juntos, ¿es así, no?
Así es, está bien informado, Guillermo. Nosotros en la Conferencia Episcopal siempre nos reuníamos 5 obispos, 7 menos 10 de la mañana, 7 y 20, que ya ahí bajábamos a rezar los laudes, ¿no? Y ahí nos juntábamos el arzobispo de Salta, de La Rioja, el Lugones, que era el que se llevaba mate, que es también de la compañía, el cardenal Bergoglio y yo. Así que era un momento muy lindo porque parados, tomando mate, y se hablaba un poquito de lo que pasaba alrededor nuestro y de lo que pasaba dentro de la conferencia. Entonces, el cardenal Bergoglio no era de muchas palabras, pero siempre que decía y hablaba, decía algo importante. Es decir, muy preocupado siempre por ese vivir unidos y mostrar al mundo de hoy que es posible la esperanza y es posible el trabajar en pos del bien común.
No es fácil para un obispo, pero es muy importante poder comunicarle a la gente que están con sus preocupaciones allá en Comodoro Rivadavia, una diócesis tan grande, un gran desierto. Desde el avión se ve todo ese desierto y de repente aparece lo que el hombre ha construido, que ha puesto plantas. En Comodoro no había agua, se fundó por el petróleo la ciudad y se trae agua de lejos. No es fácil compartir esta experiencia de iglesia así universal. Muchas parroquias, muchísima extensión. ¿Y cuántos sacerdotes?
Bueno, como decías al principio, si él vino del fin del mundo, yo vine de 2.000 kilómetros más abajo, ¿eh? Y ciertamente una extensa diócesis, y eso que se hizo una prelatura, a pesar de ello, tiene 140.000 kilómetros cuadrados, y eso supone mucho desierto y concentración aluvional de gente. Es decir, hay ciudades que han crecido en los últimos 30 años, se han duplicado prácticamente en habitantes. Entonces, esto no es fácil afrontarlo, porque, por un ejemplo, ¿no? Comodoro Rivadavia, en la festividad de la ciudad, desfilaron más de 67 nacionalidades que están ahí, en Comodoro. Entonces, es el Arca de Noé, como dirían. Pero, verdaderamente, es un lugar donde se ve la mano del hombre, pero también las limitaciones y los proyectos llevados adelante, ¿no? El hecho de no tener las raíces puestas ahí no da un sentido de pertenencia, y esto para una comunidad eclesial es fundamental. Es decir, si no hay ese sentido de pertenencia, es muy difícil crear comunidad. Pero en eso estamos y, bueno, el Espíritu dirá por dónde vamos a seguir.
Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo y siendo retornad hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna.
No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
¿Cómo es tu nombre?
Ana Laura Alba.
¿Y decís, Ana Laura Alba, que estuviste en la beatificación?
Primero vine cuando falleció Juan Pablo. Me vine desde México con mi hijo, porque para mí marcó mi vida Juan Pablo desde que yo era niña. Lo vi en México cuando nos llevaron, yo iba en la escuela con monjitas, y nos llevaron, y bueno, fue así como lo máximo en mi vida. Y siempre lo seguí durante toda mi juventud hasta que me casé y yo no podía tener bebés. Duré 4 años, vi muchos doctores, ellos me dijeron que yo no podía tener hijos, que había otras opciones como la adopción. Y en mayo de 90 nos visitó Juan Pablo y me tocó verlo muy cerca. Yo decía que él me había visto, que él me dio la bendición de lejos, relativamente a unos metros, no tan lejos, para mí era muy cerca. Y yo le volteé y le dije a mi esposo, es que ya me curé. Y mi esposo me decía, no te ilusiones con algo que sabes que no puede ser. Y yo empecé a llorar mucho y en enero de 91 nació mi hijo.
¿Está por acá alguno de
o no? Ellos son mis otros dos hijos.
Ah, son los otros dos.
Salvador se quedó, pero precisamente me lo traje cuando falleció Juan Pablo. O sea, en cuanto nos enteramos de la noticia, que bueno, para mí fue muy difícil, tomamos el avión y nos venimos, mi hijo y yo, Salvador, el por el que estoy segura que Juan Pablo me curó. Y luego, para la beatificación, también pude venir, estuve aquí, pude entrar, estuvimos hasta adelante, gracias a Dios, y ahora en la canonización pues estamos de vuelta.
Sos una fanática de Juan Pablo, bueno, pero lo que vos has, ¿es por Juan Pablo, la persona de Juan Pablo, o alguien detrás de Juan Pablo es el que está acá?
Pues yo creo que para mí me dejó muchas enseñanzas de amor. Y para mí era como el representante de Dios, así siempre lo he visto. Y yo decía, bueno, así como nos hablan de Cristo, de todas sus enseñanzas, de su vida, de todo el amor que representa, yo lo veía en Juan Pablo. O sea, yo decía, es tal cual lo que él nos da a ver, a decir, a sentir. Entonces yo sentía algo muy especial, me tocó verlo muchas veces. Siempre que fue a México yo me ofrecía para cuidar, para ayudar, para lo que se necesitara, y me tocó verlo muchas veces muy cerca. Y siempre era como una luz, como un amor incondicional, como besaba el suelo, como tomaba a los niños, como veía a los enfermos, como tocaba a los ancianos. O sea, es un amor. Entonces para mí fue una enseñanza de amor. Y así lo he hecho con mis hijos, todos lo queremos mucho, es una enseñanza muy grande para nosotros, ¿no?
Muchísimas gracias y que Dios los bendiga en esta canonización.
Gracias.
Felicitaciones, ¿eh?
Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
La voz a los papas. Juan Pablo II, su célebre discurso conocido como No tengan miedo.
Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo.
Fragmento del discurso al inicio del Concilio Vaticano II, conocido también como el discurso de la luna.
Cari figlioli, tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino.
Cadena de amistad.
Tu radio en una radio mundial
y nosotros en tu radio. Bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Amistad.
peregrino por la canonización de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Visita también los estudios de Radio Vaticana, Padre Fabián Stapper, de Vox Dei, emisora de la diócesis de Cúcuta, en Colombia. ¡Bienvenido!
¿Cómo está, padre?
Un saludo, Guillermo, y un abrazo a toda la gente de Radio Vaticana en lengua española. Bueno, la diócesis de Cúcuta, atendiendo a las nuevas estrategias de evangelización, tenemos un centro de comunicaciones de la diócesis, una emisora de 10 vatios de potencia, se llama Vox Dei, 20.000 oyentes aproximadamente. Tenemos el periódico La Verdad, un quincenario, donde tenemos las noticias locales, nacionales e internacionales de iglesia todas, y evangelizamos a través del periódico unos 20.000 ejemplares, es un quincenario. Y ahora estamos fortaleciendo un centro de televisión que empieza a crecer en la frontera colombo-venezolana, porque Cúcuta es la capital del norte de Santander, donde evangelizamos en toda la frontera entre Colombia y Venezuela.
Es una zona muy particular, una zona de frontera e incluso una zona de conflicto. Para los mapas es muy clara la división, pero para la gente que vive ahí debe ser muy difícil dónde empieza una nación y mucho movimiento de gente, ¿no?
Efectivamente, somos dos pueblos hermanos. Cúcuta comercializa con Venezuela, San Cristóbal, San Antonio del Táchira, Ureña, y todos estos problemas sociales y políticos ahora con Venezuela también afectan nuestra ciudad, claro que sí, pero a nivel de iglesia estamos muy unidos, el obispo de Venezuela con el obispo de Cúcuta y todo el nororiente colombiano.
Es una zona de montaña, es valle, es selva. Contanos un poquito para imaginarnos.
38, 40 grados centígrados es la temperatura. Nuestra diócesis es más urbana que rural. Tenemos 80 parroquias urbanas, 20 rurales. Tenemos regiones montañosas. Claro, hay cambio de clima. Si salimos de Cúcuta a un pueblo que desapareció en el 2010, Gramalote, no sé si en Radio Vaticana llegó esa noticia por la ola invernal, pues ya es otra temperatura. Entonces sí, es zona montañosa.
¿Y por qué desapareció? ¿Por una avalancha?
Avalancha, correcto. Una avalancha que el cerro se comió, se tragó el pueblo, ¿no? Un pueblo de 153 años de historia. Yo soy sepultado. De allí, sepultado, afortunadamente. Sí, yo soy de allí. Afortunadamente no hubo víctimas porque la patrona, la Virgen de Monguí, allí, esta advocación es española. No permitió que hubiese víctimas. Luego ya cuando la gente quiso recoger sus cosas, hubo algunos muertos, otros por depresión, por ancianidad, por todo el problema psicológico y espiritual que produce perderlo todo, ¿no?
¿Cómo es esta imagen de la Virgen?
Es una virgen morena, donde va en un borrico, es como el pasaje de la huida a Egipto.
Está el burrito y todo.
Sí, 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 exactamente. Es el pasaje de la huida a Egipto.
Con el niño.
Con el niño en brazos, exactamente, sí, señor. Con San José, claro.
Con San José, la
Sagrada Familia. Y en este momento soy párroco de la Sagrada Familia en Cúcuta.
¿Cuáles son los proyectos de este centro y cuáles son las mayores dificultades para ir adelante con este proyecto de comunicación?
El proyecto va creciendo porque toda obra de Dios crece, ¿no? El objetivo, evangelizar, siguiendo las expresiones de San Juan Pablo II ahora, ¿no? Y de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, la evangelización con nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas expresiones. Ahora estamos aprovechando el compromiso de Aparecida, de la dimensión misionera de la Iglesia latinoamericana, y poder llegar a los lugares más recónditos de nuestra diócesis, porque tenemos cerca también la zona del Catatumbo, donde la emisora Ecos de Tibú conecta con Vox Dei, y extendemos a Radio Vaticana hasta estas selvas de Colombia, como lo es el Catatumbo.
¿De qué manera puede ayudar más, en el sentido de que podríamos nosotros, Radio Vaticana, ofrecer algo mejor, sea en nuestra programación, o de alguna manera al proyecto de ustedes, a las necesidades apostólicas de la zona?
Creo que sí, deberíamos elaborar un proyecto donde describimos nuestra situación, ustedes lo analizan aquí y a lo mejor podemos compartir equipos, podemos compartir cursos de capacitación para todo lo que tiene que ver con transmisiones internacionales. Nosotros somos locales, pero nos gustaría conocer eso, cómo tener acceso más directo y más inmediato a la información del Vaticano, las audiencias del Papa Francisco, en este caso la canonización, poder certificarnos para venir a estas transmisiones y también poderlo hacer con el equipo de Radio Vaticana en directo, porque esto le gusta a la gente, ¿no? Se sienten más conformes y más tranquilos cuando todo es en directo desde el lugar de los hechos.
Ustedes en este momento bajan el material de Radio Vaticana del satélite, de la web, ¿cómo hacen?
De la web, estamos haciéndolo de la web, pero es un sonido espectacular, muy transparente, muy nítido.
¿El sonido profesional?
Profesional.
Perfecto.
Profesional, sí, señor.
Perfecto.
Y la página web de la diócesis funciona con la de la Conferencia Episcopal Colombiana y toda la información de Radio Vaticana. Lo extendemos así. Hablando del trabajo particular, por ejemplo, nuestra emisora entra al estadio a transmitir los partidos de fútbol profesional. El Papa Francisco, que es hincha del San Lorenzo de Almagro y que está utilizando el deporte como un medio de evangelización, pues yo allí soy el capellán del Cúcuta Deportivo. Narro y transmito fútbol desde el Estadio General Santander, donde ahora el equipo está en segunda, el año pasado descendió, pero se está trabajando para que vuelva a estar en primera división. El Cúcuta Deportivo por el 2007, creo, estuvo en cuartos de final con el Boca Junior de Argentina y allí en la Bombonera pues perdió el partido por cuestión de climatología, ¿no? Entonces también estamos llevando la evangelización al deporte que creo que también es un instrumento válido para llegar a los jóvenes, a los niños, a los directivos, a los empresarios, desde el lenguaje analógico del deporte, pero inculturando el evangelio. Soy el único sacerdote de Colombia que tiene tarjeta de periodismo deportivo. En este momento me han pedido que sea el capellán de todo el periodismo deportivo de Colombia, que es ACOR, Asociación Colombiana de Cronistas y Redactores Deportivos del País.
Qué bueno que la gente sintonice tu radio para escuchar los partidos, ¿no?
Exactamente. Además, ¿qué dice un sacerdote, no? Porque que lo diga un locutor profesional, claro, comentarista, analista o un narrador o cronista deportivo, pues es normal porque es su profesión. Pero que lo haga un sacerdote suena distinto, ¿no?
Y después en la parroquia la gente no dice, no, padre, usted hincha por este y nosotros hinchamos por el otro, hay problemas.
No, por el contrario, es estrategia para dialogar, para sonreírnos, para compartir, porque a lo mejor si mi equipo pierde se burlan, si mi equipo gana se callan.
Bien, padre. Una bendición para toda la audiencia y para también los que leen en este periódico. Una bendición y un agradecimiento, porque en realidad nosotros somos instrumentos para que la voz del Papa llegue a todas las periferias, llegue a todos lados, y trabajando juntos así podemos servir a la Iglesia y finalmente estamos sirviendo a Jesús con esta evangelización.
Para mí es una gracia estar aquí. Siempre soñé venir a los estudios de Radio Vaticana, porque no es lo mismo escuchar que estar con los protagonistas, entre comillas, de este trabajo evangelizador. Y en Cúcuta los esperamos cuando viajen a Colombia, a Fernanda, a Guillermo, a Claudia, a todos los que hacen el trabajo de lengua española. Pues también mi bendición sacerdotal desde esta periferia de la Iglesia colombiana, la Iglesia universal, pero presente en Colombia. Y bueno, seguimos unidos en el trabajo de las comunicaciones.
Muchísimas gracias, Padre Fabián.
Te esperamos en Facebook. Dale me gusta a Radio Vaticana en Español.
Cadena de Amistad.
En camino. Peregrinando en el tercer milenio.